A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Bien, hermanos, hemos llegado ya a la última clase sobre la crianza de los adolescentes. Tenemos el capítulo 11 titulado Dejando el Hogar y el capítulo 12 y 13, Estrategias para la Crianza de los Adolescentes. Hay una realidad que para muchos padres resulta difícil de aceptar, y es el hecho, mis hermanos, de que nosotros no estamos criando a nuestros hijos para que permanezcan en casa. Nosotros estamos criándolos para que se vayan. Y tenemos que estar plenamente conscientes de que esa es la meta. La meta no es que se queden, la meta es que se vayan. Y ese joven o esa joven que por años ha estado bajo nuestro cuidado, que por años ha seguido nuestras directrices, ahora tendrá que tomar su propio rumbo. Y estos pensamientos que nos hubiesen gustado poner en ellos, esas oportunidades que nos hubiese gustado tener para seguir moldeando su carácter, para seguir trabajando con ellos, ya no está. Las oportunidades se fueron. Terminó el tiempo. Hermanos, nuestros hijos no son nuestras posesiones. Nuestros hijos son de Dios. Y no me refiero únicamente a los que son creyentes. Yo no estoy hablando en el sentido salvador. Estoy hablando en el sentido de que toda criatura le pertenece a Dios. Y en el caso particular de nuestra familia, nuestras familias, el Señor las diseñó para que por un tiempo esas criaturas que son criaturas de Él pasaran por nuestras manos. Pero nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los dio por un tiempo para que los criemos. Nosotros somos únicamente instrumento para contribuir al crecimiento, la madurez, la preparación de nuestros hijos. ¿Cuál es entonces la meta, la quinta meta que nosotros debemos perseguir como padres a la luz de esta realidad? Bueno, la meta número 5 es preparar a nuestros hijos para dejar el hogar. Yo creo, hermanos, que uno de los males que nosotros tenemos en el día de hoy es que los muchachos están dejando el hogar antes de tiempo. Ahora, cuando digo dejando el hogar, no me refiero únicamente a que se vayan, porque algunos muchachos están en casa, pero ya dejaron el hogar, como quiera. Se aíslan, hacen una muralla alrededor de sí, viven solos, se meten en sus habitaciones, no conversan con nadie. Entonces, ellos están en casa físicamente, pero viven allí como si fuera una pensión. Bueno, eso pasa hoy día en muchos hogares. ¿Por qué los hijos se van de casa? Bueno, por un lado, por su propia rebeldía. Lo vemos en el caso del hijo pródigo. Por otro lado, muchas veces, porque nosotros mismos como padres no hemos sabido tender un puente para poder llegar a sus corazones. Ahora, la meta es prepararlos para irse. ¿Y cuándo están listos los muchachos para irse? Bueno, cuando están maduros. Cuando están maduros. Ahora, yo debo recordar, hermanos, que la madurez de un joven no es lo mismo que la madurez de un hombre de 50 años. Ahora, hay un mínimo de madurez que se requiere en ese sentido, y nosotros queremos ver cómo luce esa madurez, y definitivamente es más fácil verlo en un creyente que en un inconverso. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Recuerden, hermanos, nuestros hijos no se irán de casa como un producto acabado. Ellos se irán de casa como alguien que está en un proceso. ¿Cómo luce la madurez? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la madurez? Bueno, en primer lugar, sensibilidad a la voluntad revelada de Dios. Dice en el versículo 9, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una persona madura conoce la voluntad de Dios y tiene una sensibilidad hacia la voluntad de Dios. En segundo lugar, piedad funcional. Dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. No es simplemente conocimiento para que sepas, es conocimiento para que vivas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, en una relación personal con Dios. Dice Tripp, necesitamos creer que Dios por su Espíritu puede producir en nuestros adolescentes un deseo de agradar al Señor en todo lo que hacen. Tercero, crecimiento espiritual progresivo. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. No es una persona estancada. Cuatro, perseverancia. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Noten algo interesante, hermanos. Generalmente, las personas suelen asociar el poder de Dios con grandes obras para Dios. Sin embargo, ¿con qué asocia Pablo allí el poder de Dios? Paciencia y longanimidad. No asocien, hermanos, el poder de Dios únicamente a las obras de conversión. Es al carácter que debemos asociarla primariamente. ¿Dónde se ve el poder de Dios? En que una persona tenga paciencia, en que una persona tenga capacidad y aguante para poder permanecer corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Personas que no se rajan a la primera dificultad. Necesitamos paciencia y longanimidad. En quinto lugar, aprecio por la gracia de Dios. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una persona madura es una persona agradecida. Agradecida de Dios primariamente. De todos los dones y bendiciones que Dios nos da en su bendita gracia. Y finalmente, la conciencia de que Cristo es Rey y que nosotros somos súbditos de su reino. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es probable que algunos encuentren esas metas inalcanzables. No para nuestros hijos, no, aún para nosotros mismos. Pero ahí es precisamente, hermanos, donde entra la gracia capacitadora de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Elizabeth en Lucas capítulo 1, versículo 37? A Elizabeth no, a Zacarías. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Hermanos, no miremos estas metas ni con respecto a nuestros hijos, ni con respecto a nosotros mismos como algo inalcanzable. De hecho, déjame decirte algo más. Recuerda que esto es una meta de toda la vida, pero debemos trabajar con esperanza. ¿Cuáles son los frutos diarios de la madurez? ¿Cómo nosotros sabemos que alguien realmente está actuando como una persona madura? En primer lugar, aceptación de responsabilidades. Un adolescente maduro es aquel que se está alejando cada vez más de esta forma de pensar. La vida está supuesta a ser divertida y deleitosa todo el tiempo. Así que entreténganme o me voy a morir de aburrimiento. En el día de ayer me tocó hablar a un grupo de líderes de jóvenes de las iglesias metodistas. Y el tema que me asignaron fue perspectivas de la educación cristiana en el siglo XXI. Y luego añadían, enfocado primariamente a los jóvenes entre 18 y 35 años de edad, un rango bastante amplio. El asunto es que yo les decía a ellos, bueno, la meta mía es hacer en menos de una hora que nosotros podamos ver cuáles son las características de esta época en que nos ha tocado ministrar y cómo está afectando eso nuestra visión de los jóvenes y nuestra visión del ministerio de jóvenes. Y vimos básicamente tres cosas que están afectando nuestra cultura actual. En primer lugar, el mito de la adolescencia. En segundo lugar, la generación fragmentada. Y en tercer lugar, el relativismo posmoderno. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en cuanto al mito de la adolescencia, yo les decía hace unos domingos atrás que la idea de que existe una etapa en el desarrollo de los seres humanos que se llama adolescencia y que va desde los 13 a los 19 años es un invento del siglo XX. La vida del hombre nunca se dividió de esa manera. Hasta que en el año 1904 un psicólogo y educador evolucionista se inventó esa teoría. Una teoría que empezó a calar fuertemente en la sociedad, sobre todo norteamericana. Otro elemento que vino, y es importante que escuchen esto, otro de los elementos que entró en juego aquí fue algo bueno que se convirtió en algo malo conectado con esta teoría de Hall. En el 1900 pasaron algunas leyes que prohibían el trabajo infantil, algo que era una epidemia, no solamente en los Estados Unidos, sino también en muchos países de Europa. Los niños eran explotados. En Estados Unidos se pasaron leyes para prohibir el trabajo infantil y se pasaron leyes para que los jóvenes se involucraran en educación obligatoria. Eso fue una bendición. Ahora, ¿qué sucedió? Que conectado con esta teoría de la adolescencia, con este mito, porque es un mito, conectado con esta teoría, los jóvenes comenzaron a ser cada vez menos productivos y cada vez más consumidores pasivos. Y la sociedad se fue dirigiendo a divertir a los adolescentes. Fíjense, hermanos, que toda la industria del cine, la televisión, la moda, la música, ¿cuál es el target principal? ¿Cuál es la meta principal? Los adolescentes. Los adolescentes. El mundo gira alrededor de los adolescentes. Y ahora se inventaron otra categoría. En un artículo que salió publicado en la revista Time hace un tiempo atrás, le llaman a estos los kidults. Es una conexión de dos palabras inglesas. Kid, que significa muchacho, y adult, que significa adulto. Este es un muchacho adulto. Ya tiene 25, 28, 30 años y todavía está jugando con un Nintendo, todavía está jugando videojuegos, no quiere responsabilidades, brinca de trabajo en trabajo, de cita amorosa en cita amorosa y su vida parece no estar dirigiéndose hacia ninguna parte. Hermanos, nosotros tenemos que combatir esa mentalidad. ¿Qué son nuestros adolescentes? Son adultos. Adultos jóvenes. Pero son adultos y deben ser tratados como adultos. Se les debe poner responsabilidades conforme a su edad. Esa es la mentalidad que nosotros debemos tener. Es bíblica esta mentalidad que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ¡ay!, se saltó la adolescencia. No, en la mente de Pablo, tú eres un niño, eres un adulto. Fíjense que los judíos a los 13 años celebran el bar mitzvah. ¿Y qué es el bar mitzvah? Es el momento en que un muchacho es aceptado en la comunidad religiosa como un adulto, a los 13 años. Esa es la mentalidad con la que nosotros debemos trabajar con nuestros adolescentes. Pero ellos no tienen esa responsabilidad, no tienen esa mentalidad. Nosotros tenemos que ayudarlos a tenerla. ¿Cuáles responsabilidades debe aceptar un adolescente? La responsabilidad de mantener una comunión día a día con el Señor en aquellos que son creyentes. En segundo lugar, la responsabilidad de mantener una relación saludable, productiva y edificante con otras personas. En tercer lugar, la responsabilidad de trabajar y producir. En un libro escrito por dos adolescentes, ellos se preguntan, ¿por qué es que hoy trabajos que muchachos de 15, 16 años hacían en el pasado, hoy no lo hacen ni siquiera con 25? Porque hemos comprado el mito de la adolescencia. Hermanos, eso es un mito. Un mito que nosotros debemos desechar. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Claro que un adolescente está en crecimiento. Y tenemos que entender eso. Pero es un adulto joven en crecimiento. Otro fruto diario de la madurez es la aplicación de principios bíblicos. Cuando una persona comienza por sí mismo a aplicar principios bíblicos, nosotros podemos decir, está madurando. En tercer lugar, un espíritu enseñable y abordable. La persona madura sabe que no lo sabe todo. Un muchacho maduro ya sabe que no sabe. Un muchacho que está madurando. En cuarto lugar, un conocimiento objetivo de sí mismos. Ellos se conocen sus áreas fuertes, sus áreas débiles hasta cierto punto. Y en sexto lugar, tienen una perspectiva correcta de la vida. La vida no es para divertirse, la vida es para vivirla, para la gloria de Dios. Ahora yo me pregunto otra vez, hermanos, ¿cómo estamos nosotros, los padres, a la luz de esas características que están allí? ¿Estamos madurando? Porque puede ser que estemos insistiendo en algo en la vida de nuestros hijos, en lo que ellos no están viendo un ejemplo en nosotros mismos. ¿Ven ellos en nosotros un espíritu enseñable? Bien, hermanos, vamos a estrategias para la crianza de los adolescentes. ¿Cuáles son las metas que nosotros hemos establecido aquí? Guiarlos a enfocar la batalla espiritual en la que están envueltos, eso lo vimos ya. Ayudarles a desarrollar convicciones y un corazón sabio. Enseñarles a entender e interactuar redentoramente con su cultura, desarrollar un corazón para Dios y prepararlos para dejar el hogar. Bueno, a la luz de esas metas, ¿qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, proyecta tu paternidad. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros debemos interactuar con nuestros adolescentes con las metas por delante que nosotros queremos alcanzar. Porque muchas veces nuestra paternidad se reduce a amonestar, corregir, enseñar, amonestar, advertir, porque algo sucedió en el momento. Pero eso no está enfocado hacia una meta particular. Proyecta tu paternidad. Estas son las metas. Cada vez que tú corriges, cada vez que tú amonestas, cada vez que tú enseñas, cada vez que tú adviertes, es con esa meta por delante. Mantén eso delante de ti todo el tiempo. Esa es la meta, esa es la meta. Vamos al Salmo 36. Para aquellos que tenemos hijos incrédulos, escuchen la radiografía que da David para que nosotros entendamos cuál es el problema con el que estamos lidiando. Salmo 36, versículos 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos creen que nunca van a ser juzgados por Dios. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno y el mal no aborrece. No es bonita la radiografía, pero esa es la radiografía. ¿Qué está diciendo David aquí? Bueno, en cuanto a su descripción del impío, dice no tiene temor de Dios. Eso es lo primero. Viven funcionalmente, no necesariamente intelectualmente, pero funcionalmente como si Dios no existiera. Su iniquidad no será hallada nunca. Y dos, son soberbios, dice David. Ellos creen que son lo que no son. Y hermanos, estas dos deficiencias deben estar delante de nosotros todo el tiempo cuando trabajamos con nuestros adolescentes inconversos. Ellos tienen ese problema. ¿Cuáles son las metas nuestras entonces? Que sean sabios y que hagan el bien. Que adquieran la verdadera sabiduría. Sabio es el que conoce el temor del Señor y organiza su vida a la luz de la existencia de Dios y de su voluntad revelada. Esa es la meta. Aquel que hace el bien está comprometido a hacer las cosas de una manera que sea agradable al Señor y que sea consecuente con los mandamientos y principios de la Biblia. Otra cosa que debemos hacer, punto número 2, no solamente proyecta tu paternidad, pon la meta y trabaja para eso. En segundo lugar, conversa constantemente con ellos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Mirad, hermanos, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice Tripp, hay muchos adolescentes viviendo en hogares cristianos que asisten a los servicios de adoración, que participan en las devociones familiares, que están activos en el grupo de jóvenes de la iglesia, pero cuyos corazones se apartaron del Dios viviente hace mucho tiempo. Este pasaje nos muestra algunos de los elementos que se muestran cuando alguien se está alejando de Dios. Un corazón malo, pecaminoso, un corazón que ya no desea agradar al Señor ni someterse a su voluntad. Segundo, un corazón incrédulo que ha perdido la fe, que ha perdido la confianza, que ha perdido su apreciación por Dios y su palabra. Tercero, un alejamiento de Dios mismo, la pérdida de comunión con Dios y de intimidad con Él. Y cuatro, dureza de corazón, ya no hay sensibilidad al pecado propio. Y otra vez, yo traigo la pregunta, ¿nos estamos nosotros alejando de Dios? Mis hermanos, yo no quiero que ustedes miren primero a sus hijos. Examínate tú. Pudiera suceder con uno de nosotros que estamos viniendo todos los domingos a la iglesia. ¿Qué aconseja el autor de Hebreos para que eso no suceda? Exhortarse cada día, dice el autor. Cada día. Y la razón que da es el engaño del pecado. ¿Cómo es que una persona de repente se aparta de Dios? El engaño del pecado. Ahora, ¿qué nos va a salvar del engaño del pecado? Tenemos que cuidarnos unos a otros cada día. Fulano, no te estoy viendo los miércoles en el culto de oración. Fulano, te estoy viendo que estás faltando a la iglesia con mucha facilidad. ¿Qué es lo que te está pasando? Exhórtense unos a otros. Pero debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Ahora, noten algo interesante. La razón es el engaño del pecado. En otras palabras, nuestros hijos, y muchas veces nosotros, no vemos el pecado como debemos verlo. Hay un engaño detrás. Y tampoco ellos se ven a sí mismos, y nosotros también muchas veces, como debemos vernos. No, yo sé hasta dónde yo llego. Decía Séneca, por más largo que sea un camino, siempre hay que dar un primer paso. Miren, hermanos, todos los pecados que la gente que cometemos nosotros comienzan la mayoría de las veces con algo muy sutil. Es un primer paso. Ahora, tú no quieres llegar al final del camino, no dejes el primer paso. Y nosotros tenemos que estar constantemente exhortándonos unos a otros y haciendo exactamente lo mismo con nuestros hijos, porque en su ceguera ellos creen que ven, pero realmente no ven. El problema de la ceguera espiritual es que la persona no sabe que está ciega. Ese es el problema. Ellos creen que ven. ¿Qué debemos hacer? Tener un contacto diario, dice Proverbios, Hebreos, perdón. Un contacto diario. Y es interesante que él presenta esto como algo preventivo. Tal vez no ha pasado nada, pero como quiera debemos estar allí todo el tiempo. Dice Tripp, tú tienes que estar determinado a hablar con tus hijos y hacer que te hablen a ti. Hazles preguntas. Preguntas que no se responden sí o no. ¿Qué tú pensaste cuando tú tomaste tal o cual decisión? ¿Qué tú querías que sucediera? Si tú pudieras echar el tiempo atrás, ¿qué cosas tú harías diferente? Habla con ellos. Habla con ellos mientras tengas tiempo, porque es que hay un momento que ya no hay tiempo. Pero hermanos, en estas cosas no solamente debemos tratar de conversar con los adolescentes acerca de los pensamientos, motivaciones, propósitos, deseos, metas, creencias, valores, sino siempre trae el evangelio. Todo tiene que terminar en el evangelio. El evangelio que te dice a ti hay esperanza para ti y el perdón está en la cruz. Hay perdón y hay esperanza. No tienes que quedarte postrado con el peso de tu culpa. Ya Dios hizo algo. Y es en base a lo que Dios ya hizo que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Con corazones llenos de esperanza del Evangelio, vamos a preguntar, vamos a indagar, vamos a escuchar, vamos a considerar, vamos a suplicar, vamos a exhortar, amonestar y orar. Pero siempre con la esperanza del Evangelio. Nosotros debemos levantarnos cada día con un sentido de misión. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Por último, guía a tu adolescente al arrepentimiento. Y yo no me refiero únicamente a los que son impíos. No, aún a los creyentes. Hermanos, el arrepentimiento es un andar de toda la vida. De toda la vida. Eso no termina cuando uno se convierte. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros adolescentes mostrándoles un ejemplo nosotros mismos. Nosotros también sabemos pedir perdón, aún a ellos, cuando pecamos contra ellos. Una palabra final es, hermanos, todo esto que nosotros hemos visto en estas clases no se logrará de la noche a la mañana. Así que escuche estas consideraciones finales. Primero, no pienses que es demasiado tarde. Haz lo que ahora sabes que debes hacer. Y recuerda, déjale a Dios los resultados. Esa no es tu responsabilidad, no es lograr el resultado. Ese es de Dios. Dos, mantente en calma. ¿Saben? Cuando nosotros nos desesperamos delante de nuestros hijos, les estamos mostrando incredulidad. Mantente en calma. Sí, a veces es casi la lucha de David contra Goliat. Ahora, ¿saben qué? La Biblia nos enseña que los Goliat mueren y pueden ser exterminados con una honda y una piedra. Tercero, mantén siempre la conversación abierta. Ese canal, manténlo siempre abierto. Busca la manera, manténlo abierto. Cuarto, sé buen oidor y buen observador. Y aún órale al Señor. Señor, ayúdame a discernir aquellas cosas que a veces no se ven tan claramente, que pueden ser muy sutiles. Quinto, espera diferencias y respeta las diferencias. Tus hijos no son clones tuyos. Y hay cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero ellos van a tener sus propios gustos. Entonces respeta las diferencias. Sexto, busca oportunidades que puedes aprovechar para entrenar a tus hijos a hacer buenas decisiones. No las hagas por ellos. Entrénalos a hacerlas. Ayúdalo. Y sexto, admite humildemente tus limitaciones. Mi hermano, descansa en Dios. Descansa en Dios. Como dice Isaías, Dios le dice al pueblo, es que yo no te he dicho ya que tu fortaleza está en estarte quieto. Ahí estaban los judíos, voy a hacer una alianza con los egipcios, me van a atacar los asirios. Dice, espérate. Uno a veces ve el peligro del internet, el peligro de la televisión, el peligro del cine, el peligro de la música. Uno dice, mi madre, estamos rodeados, estamos sitiados de enemigos. Sí, pero ¿saben qué? Y se lo digo a ustedes y me lo digo a mí, hermanos. Esas murallas pueden caer como las de Jericó siempre que gritemos en el nombre de Dios. Siempre que gritemos en el nombre de Dios. Entonces, hermanos, no salgamos de aquí aplastados, porque esa no era la meta de esta clase. Salgamos poniendo la meta por delante, pero confiando en Dios. La historia de nuestros hijos se está escribiendo, todavía no está escrita. El capítulo final todavía está por verse. Y todavía Dios puede hacer grandes cosas.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.